sociales he visto atisbos de chocolatismo. Es desconcertante la formación de este ismo, de nueva cuña. Sin embargo, también tiene su razón de ser, como muchos otros, y un tanto disparatados. Todos sabemos que el consumo de tan apetecible producto del cacao es consabido por sus maldades contra la salud, al menos por promover el sobrepeso, mal que acucia en los países occidentales. Bien, pues la opinión pública está equivocada. Y oye, algunos médicos también entran en este pack de equivocados. Un estudio ha comprobado que existe relación inversa entre el consumo de chocolate y el índice de grasa corporal, medido por el grosor de los michelines, hablando en plata. Y esto tiene de actualidad lo mismo que las huelgas estudiantiles. Un dulce puesto en la boca de muchos, pero cuya justificación es cuestionable, igual que este estudio en sus métodos. La diferencia estriba en que, para los huelguistas, tiene un nulo poder de engorde, y que también hará falta, o que no hará falta, ningún estudio para desmentirlo, claro, porque es más evidente. Sin embargo, también tiene cierto poder de aumentar el sobrepeso de algunos colectivos, pero eso mejor lo callamos. Antes bien, ¿qué se busca con esto? La ley educativa del PP, la LOMCE, viene a causar polémicas y estragos, como cualquiera de las 500.000 hasta la fecha. Todo lo que toque este sensible colectivo es susceptible de abarrotar las calles a gritos, y es fuente de ingresos para camisetistas verdes. Pero la LOMCE viene a perseguir el mismo objetivo que su predecesora, y eso que no cambia mucho, porque, miren, se escuda en los informes PISA que vamos muy mal. Sin embargo, apenas cambia los contenidos, apenas cambia la forma. De hecho, los mismos del PP han afirmado que se basa en la misma ley anterior. O díganme ustedes si su contenido no es más estético que efectivo, más religión que no educación para la ciudadanía, y eso sí, más igualdad, con reválidas inclusive, para homogeneizar más. El otro trasto que se tiran a la cabeza son los recortes. Esto se ha unido de mala manera o asociado a la ley 11, pero poco tiene que ver. Mejor, que así, si vendemos todo de golpe, pues más llamativo desde el punto de vista publicitario. Pero las consecuencias de sus dichos reclamaciones al Estado de hacerse cargo de la educación tienen una contradicción. De esta manera, si reclamamos que los políticos se hagan cargo más de la educación, tendremos un monopolio mayor. Tendremos una mayor dependencia de estos, que tan queridos son por la opinión pública y por sus no corruptelas. Veamos, si es que lo dejamos en bandeja de plata, ellos deciden los planes para todos sin escapatoria. Y obviamente, ya acabo de decir por qué es un monopolio. No es ningún secreto, como cualquier gran empresa, pero ahora una organización muy, muy nacional. Así las cosas, huelgan muchas cosas, hasta las mismas huelgas. El Rey de Oros. Hoy contaremos con la intervención de Diego y Enrique Velasco. En primer lugar, vamos a dar paso a Diego Lorenzana. Buenos días. Que nos va a contar sobre la doctrina Parot y la sentencia de Estrasburgo. Cuéntanos.
Buenas tardes, David, y doy la bienvenida también a todos los oyentes que están escuchando esta nueva edición de nuestro programa El Rey de Oros. Hoy, pues, voy a tener que dejarte un poco antes que de costumbre, no voy a poder comentar las tres noticias como vengo haciendo habitualmente, por motivos personales, ¿no? Pero sí que me gustaría comentar la noticia de la semana, y yo creo que es una de las noticias del mes, que es la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y tengo que reconocer que era bastante escéptico cuando estábamos preparando este programa en incluir esta noticia dentro de las que venimos comentando de forma habitual en nuestro programa, pero finalmente me he decidido a hacerlo. ¿Por qué no he querido incluirla? Porque la mayoría de noticias o de comentarios y de opinión que veía, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, no hacían más que incrementar mi confusión hacia un tema tan complejo, porque en muchos casos eran opiniones totalmente contradictorias unas a otras. Y también me preguntaba que cómo es posible que un tribunal que se supone derechos humanos deje en libertad a terroristas tan sangrientos y que han asesinado a tantas víctimas a lo largo del tiempo. Pero en realidad, si cogemos un post concretamente que he encontrado en el derecho, que bajo mi punto de vista es el mejor que he encontrado para entender correctamente este tema, pues desde un punto de vista al menos jurídico tiene sentido, ¿no? Aquí cabe hacerse una pregunta. ¿Quién tiene la culpa de que terroristas tan sanguinarios pasen solo 9 años en prisión después de haber cometido, en muchos casos, más de 20 asesinatos? ¿La única culpa es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o hay algún responsable por detrás? Pues bien, si leyendo este artículo nos damos cuenta de que no es oro todo lo que reluce y de que no ha sido únicamente o culpa en exclusiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para entender bien este asunto tendremos que remontarnos al año 1973, en el cual se promulgó el Código Penal, que en su artículo número 100 permitía deducirse años de la pena impuesta mediante el trabajo en prisión, y que la duración máxima de cualquier pena, independientemente de la pena de la pena que se haya hecho, pues es de 30 años, ¿no? Este Código Penal permaneció vigente hasta el año 1995, en el que se reformó y en el que se suprimió la reducción de las penas por trabajo. Da la casualidad de que en ese intervalo de tiempo, entre 1973 y 1995, en esos 22 años, la banda terrorista ETA cometió la mayor parte de sus actos terroristas. Y por tanto, los terroristas fueron juzgados por los crímenes cometidos en esos 22 años. Con lo cual, la mayoría de presos etarras que se encuentran en prisión, pues están en prisión bajo ese código penal. O sea, fueron juzgados bajo ese código penal y, por tanto, permanecieron en prisión bajo ese código penal. Evidentemente, ¿cómo se podían deducir días del máximo penal establecido, efectivo realmente, que es de 30 años, se daba la circunstancia de que terroristas que tenían a sus espaldas pues más de 20 asesinatos podían salir a la calle pues con 9 o 8 años de prisión? Esto, bajo un punto de vista político, es totalmente inaceptable. Con lo cual, en el año 2006, el Tribunal Supremo variaba su doctrina anterior y establecía lo que se llamó la doctrina Parot, que en el año 2012 el Tribunal Constitucional lo ratificaba. Es decir, al final fue un tema más político que jurídico, un parche que se puso en el Código Penal para que los terroristas no pudieran salir de prisión, ya que la modificación era realmente sencilla. Lo único que hacía es deducir los días de prisión, no de la condena máxima efectiva, que eran 30 años, sino de cada una de las penas que se habían establecido para cada uno de los terroristas. Es decir, si por ejemplo un etarra tenía una pena de 3.000, 4.000, 5.000 años, pongamos por caso, sí que se podía deducir esa pena, pero evidentemente pues tardaría muchísimo tiempo en llegar a los 9 años, ¿no? Prácticamente no tendría ni que dormir. Entonces era imposible que un etarra con una pena de, en realidad, más de 200 años pudiese salir de prisión antes de los 30, que es el máximo establecido, ¿no? Entonces, ¿por qué el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha derogado la doctrina Parot? Pues por dos motivos principalmente. En primer lugar, porque ha contradecido la doctrina anterior. Y en segundo lugar, porque la doctrina Parot va en contra de uno de los principios esenciales de derecho, que en este caso es la irretroactividad de las leyes. Cuando se promulgó la doctrina Parot, se aplicaba con carácter retroactivo a todas las penas impuestas en el intervalo de tiempo que hemos citado anteriormente, en esos 22 años. Y, evidentemente, pues una de las principios generales de derecho que todo jurista tiene que respetar, pues el de es el de no retroactividad de las leyes, al margen de que tiene que ser generalistas, y en este caso la doctrina se hizo ad hoc para casos concretos de terrorismo, ¿no? Aunque también aplica a otros delitos, como puede ser pues el de pedofilia o el de violación, ¿no? En realidad cualquier delito que tenga una pena mucho mayor de 30 años. Entonces, por este motivo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha derogado la doctrina Parot. Desde un punto de vista jurídico, tiene todo el sentido del mundo. Si nos damos cuenta, los derechos humanos los derechos humanos en general tienen que ser respetados por esa no retroactividad de las leyes, como aquí ha ocurrido. Ahora bien, podemos pensar que desde un punto de vista ético, lo que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es tumbar esta doctrina y dejar en la calle a terroristas como Inés del Río, que tienen a sus espaldas pues una serie de asesinatos y que todavía, a día de hoy, no se ha arrepentido, con lo cual no se ha reintegrado dentro de la sociedad y que nadie dice que no pueda volver a hacerlo, además de que ha habido que indemnizarla con 30.000 euros porque ha cumplido una condena mucho mayor a la que debería haber cumplido en un primer momento, ¿no? Entonces, en este sentido, pues cabría preguntarse de quién ha sido la culpa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha derogado esta doctrina y, por tanto, consiente que haya asesinos en la calle, o bien del legislador que se durmió en los laureles y entre ese intervalo de tiempo en 22 años no fue capaz de modificar un código penal que provenía del franquismo y que por lo tanto tenía una serie de incentivos políticos, no tanto fijándose en motivos pues puramente jurídicos, ¿no? Así que no sé cómo lo veréis vosotros, David, pero yo sinceramente lo veo un tema extremadamente complejo, del cual he tenido que mirar bastante información para poder hablar de ello, porque, como digo, todas las opiniones, evidentemente estamos en un país, en un estado de derecho, y por tanto tenemos que respetar las decisiones impuestas por los órganos supranacionales, que para eso nos hemos adherido a ellas. Nosotros estamos adheridos al Tratado de Recursos Humanos y por tanto esta sentencia no podemos sino acatarla, ya que no cabe recurso alguno contra ella, y nada más. No podemos hacer más, simplemente manifestar nuestras opiniones, que para eso tenemos libertad de expresión, pero a simple vista parece que, como digo, desde el punto de vista jurídico puede llegar a tener sentido, y desde un punto de vista, llamémosle ético, pues puede ser un poco más discutible, pero en todo caso, yo creo que lo que deberíamos hacer en estos casos es intentar pasar bastante de este tema, porque al fin y al cabo lo único que hacemos es alimentar aún más el odio por los terroristas, ¿no? Que al fin y al cabo que me parece que es normal, pero que tenemos que cambiar nuestro chip, porque al fin y al cabo la banda terrorista desde hace 2 años ya no está en la lucha, y esperemos que ya por fin no vuelva a cometer tales acciones, ¿no? David, como sabes, pues como te dije antes, tengo que irme ya por motivos personales, con lo cual os dejo a vosotros con las opiniones y nada, emplazo a los oyentes para un nuevo Rey de Oros en el que esté disponible y tenga mayor disponibilidad que ahora. Hasta pronto.
Gracias, Diego. Hasta la próxima, y ahora pasamos con Enrique. Buenos días.
Buenos días, David.
¿Qué nos traes?
Bueno, tengo tres noticias que han sido las más importantes de la semana. No le van a sorprender a nadie, así que voy a empezar con los brotes verdes, si te parece.
Pues
bien. El Banco de España ha anunciado esta semana el fin de la recesión. Hemos crecido un 0,1%. Sí. No sé si sabéis que para salir de una recesión solo hace falta un trimestre de crecimiento, sin embargo, para entrar en recesión hacen falta 2 trimestres consecutivos de decrecimiento. Pero esto no ha hecho que los periódicos internacionales se hagan eco de la noticia, y tenemos un titular muy curioso de Wall Street Journal que dice Spain's pain turns to gain, que viene de la frase en inglés de no pain, no gain, que vendría a decir algo así como sin dolor no hay ganancia, o sin sufrimiento no hay ganancia. En España se ha traducido por el sufrimiento español se transforma en sufrimiento. Sin embargo, el Banco de España también ha dicho que la demanda interna se contrae un 0,3%. Esto es una noticia muy negativa que venía dándose desde 2007, y es que el Producto Interior Bruto español depende en un 68% de la demanda interna. Por tanto, no podremos hablar de una recuperación real hasta que la demanda interna no se anime y no se empiece a crear empleo. Pero vaya, según la tendencia internacional, España se está poniendo de moda. Allá habéis visto a Bill Gates invirtiendo en España, así que ya veremos qué nos trae todo esto. ¿Tú qué opinas, David?
Bueno, pues que en primer lugar yo quiero criticar un poco esta euforia injustificada. Al fin y al cabo, crecimiento es prácticamente nulo, es más bien testimonial, y por otro lado hay que contar que acabamos de terminar la estación estival, que suele tener un incremento en el empleo, con lo cual pues también puede explicar en cierta parte. Aunque sí, es verdad que las predicciones apuntan a que ya salimos de todas, la cuestión es que en la profundidad de la economía española hay muchísimos desperfectos, como has mencionado con la demanda interna, y otras cosas que no dejan tan claro que la senda ya a seguir sea tan facilona, por decirlo de algún modo. Y bueno, yo creo que habría que bajarse un poco los humos y ser más humilde, porque esto no es que vaya a solucionar gran cosa. Recordemos que siempre se ha dicho que si España no crece más de un 2% anual, no crea empleo. Y creo que esta tendencia no va a variar demasiado, por lo menos en próximos tiempos, porque tengamos en cuenta que si descontamos el empleo temporal producido en verano, no hay gran cambio, y mucho menos por motivo para grandes alegrías.
Me parece muy curioso el cambio de roles que se ha producido. No sé si te acordarás que cuando salimos de la recesión en 2010, fue cuando Zapatero por primera vez habló de los brotes verdes, dijo que la economía española se iba a recuperar, y sin embargo Rajoy en la oposición decía lo que está diciendo ahora Rubalcaba: no os emocionéis todos, esto no es el fin de la recesión, todavía queda mucho trabajo. Y ahora es Rajoy quien habla de brotes verdes y es Rubalcaba quien dice: pero bueno, ¿de qué estáis hablando? Hemos crecido un 0,1. Este cambio me parece muy divertido. Y luego, por otra parte, quería preguntarte sobre tu opinión acerca de la euforia internacional que está produciendo nuestro país. ¿A qué crees que se debe?
Bueno, eso es uno de los fenómenos más curiosos, pero en cualquier caso, una vez que se estabiliza más o menos la situación, al fin y al cabo, pensemos que hace un tiempo estábamos dudando hasta de la quiebra, y que eso se ha despejado, a pesar de que las reducciones del déficit son bastante tenues e insuficientes. Sin embargo, bueno, la situación, nadie duda ya de que la situación europea se ha congelado en cierta parte, por lo menos de los problemas más graves, como ese que se podía estallar en una crisis del euro y fulminar esta moneda, y esto pues ya no pasa. Y claro, una vez pasado todo ese tiempo, bueno, pues siempre hay interés inversor, se ha recuperado también en el resto del mundo algo las cosas, y al fin y al cabo el capital no deja de moverse. Lo que pasa es que, como ya digo, hay que tomárselo todo con un poco de cautela y sin mucho sensacionalismo. Mejor en el largo plazo que en el corto, y vamos fijándonos pues paso a paso cómo se va viendo las cosas, sobre todo pues fijándonos más bien que en entrada de ciertos inversores ilustres como Bill Gates, pues del empleo, y si realmente pues existe un auge de empresas, de tantas que han quebrado, pues bueno, pues eso se tiene que recuperar. No tanto de las grandes, que al fin y al cabo su su efecto en la economía española es bastante recortado. La mayoría corresponde a pymes. Y de ahí las cosas, ¿no? Es decir, yo creo que puede ser muy atractivo para grandes empresas y grandes proyectos, por ciertas circunstancias que legislativas y bueno, de situación, ¿no?, que existen en España. Sin embargo, el grueso está en las pymes, ¿no? Por eso soy muy escéptico con esto y tampoco me ilusiono con ese tipo de noticias.
Bueno, en relación con esta noticia, te traigo también la encuesta de la EPA. Los datos son los siguientes. Y lo que se ha contado sobre todo es que hay 72.800 parados menos. Pero cuando uno se pone a mirar más detenidamente, resulta que solo son 39.500 los ocupados. Es decir, que lo que se ha producido es una gran disminución de la población activa, como ya viene pasando desde hace tiempo. Y esta cifra nos extraña, dado que corresponde al tercer trimestre, que es el verano, prácticamente. Y este año, además, el turismo ha aumentado en 117.500 personas, que es un dato muy, muy importante. Estamos hablando de que a partir del ranking 10 de países más turísticos es esto casi lo que tiene un país al año. Y la EPA también se desprende que lo que más ha aumentado es el empleo indefinido, como viene siendo tendencia desde 2008, y el autoempleo, a la imposibilidad de encontrar trabajo. También nos cuenta el diario Expansión que, pese a esta tendencia, sigue siendo más fácil perder un trabajo que encontrarlo. Así que realmente sí es un buen dato, pero hablar de cambio de tendencia radical me parece demasiado arriesgado. Es una subida moderada, es lo que yo considero. No sé qué opinas tú.
Claro, bueno, eso viene relacionado con todo lo anterior. Este verano también es cierto que hemos tenido la suerte de que se dé la contingencia de una mayor afluencia turística, y esto no se daba. Y además hay que decir que, a pesar de las subidas del IVA, pero todo tiene una razón en este mundo, y es básicamente que se ha deteriorado bastante otro tipo de destinos turísticos, como los que son, pues, dentro del Mediterráneo, en la zona africana. Véase Egipto, ¿no?, por ejemplo. Y claro, pues eso relativamente nos hace más atractivos, y así se ha notado. También otro dato que podría corroborar esto es que sí hay más recuperación en el resto de Europa. Al fin y al cabo, la misma situación que aquí se ha estabilizado, a pesar de la bastante triste situación presupuestaria y de empleo, pero en otros países tienen una tasa de empleo bastante más aceptable, aunque esté lejos de un ideal, y un crecimiento que también empieza a asomarse. Entonces, bueno, pues si unimos las dos cosas, pues hemos tenido esa suerte y esperamos poder aprovecharla, pero tampoco habría que depender tanto de ello. Habría que pensar un poco, si los datos de turismo hubiesen sido semejantes al año pasado o al anterior, ¿qué hubiese pasado? Bueno, eso sería una interrogante bastante interesante por solucionar.
Sí que sería interesante. Bueno, por último te traigo la noticia de la semana, que ha ocurrido en los centros educativos, y es la huelga de educación, de la que tú has hablado muy bien durante tu monólogo. Bueno, como siempre tenemos divergencias entre las fuentes. Los sindicatos cifran que ha sido un éxito absoluto, el 100% de los alumnos en España han ido a la huelga para defender sus derechos. Y bueno, por el lado del gobierno hablan de moderación. Yo, de acuerdo con muchos expertos, en una base sobre 10 se estaría cifrada entre un 6 y un 8%, un 8 de éxito. Lo que ha quedado claro de la huelga es que estamos todos a favor de la educación pública, que queremos nivelar la educación privada, aunque sea de mejor calidad, y que todo lo que haga Bert, nuestro ministro, y el Partido Popular en general es erróneo, da igual lo que sea. Tú bien has dicho que la reforma tiene muy poco contenido, es un leve cambio de la reforma anterior que no va a traer ninguna consecuencia visible, y sin embargo, pues ya has visto que se ha liado. No sé si has estado en Madrid o has visto las imágenes, pero ha sido impresionante. Si Sí. ¿Tenías alguna pregunta? Sí.
Bueno, yo creo que primero habría que poner un poco los puntos sobre la mesa. Al fin y al cabo, lo que he hecho en mi monólogo, como tú lo llamas, yo prefiero llamar introducción.
La introducción, perdóname.
Ha sido un poquito de retórica. Sin embargo, si nos vamos ya a las cosas más precisas, habría que decir, uno, la consigna de la educación pública no está en peligro en realidad, y el PP ni mucho menos quiere eliminarla ni romper la universalidad, que además está recogida en la Constitución. O sea que todo eso son un tanto hombres de paja, como se suele decir, y mal usados. Y por otro lado, bueno, está la mezcla explosiva que se hace para el público, que es recortes más ley educativa nueva. Bueno, se asocia a la LOMCE como si la LOMCE recogiese en sus estatutos esos recortes. Bueno, no. El PP ojalá, bueno, ellos pensarán que ojalá pudieran subir el presupuesto, pero no pueden. Pero vamos, eso está clarísimo. No es porque quieran hacer una ley para reducirla. Y en otro apartado, ya sería de polémica, es que, vale, si dan más facilidades a la educación privada. Bueno, lo que habría que pensar es verlo desde otra óptica, y es, entonces, gente que quiera otra educación no tiene derecho a ello. Si se reclama el derecho a la educación, pues educación es un término muy general. ¿O es que realmente se está declarando la obligación a determinado plan educativo homogéneo para todos los españoles, y sea como sea el mismo? Ahí es donde está el punto. Por último, sería el caso de las comunidades bilingües. Bueno, pues ya se rompe lo de la inmersión lingüística, que no sé hasta qué punto pues la puede defender otros sectores al margen de los que están en esas mismas comunidades autónomas, pero en cualquier caso no parece tan malo el hecho de que se pueda elegir o que se refuerce esa posible elección. No parece tan malo. Es decir, bueno, desde un punto de teórico podríamos decir, bueno, que den en el idioma que quieran, incluso si nos ponemos ya super liberales o para no caer en nacionalismo de un lado y de otro. Pero bueno, en cualquier caso, pues eso, no cambia tanto las cosas, y es un poco un hombre de paja que se pone para reclamar lo mismo de siempre: la homogeneidad total y la incapacidad de o restar el derecho a elegir por los ciudadanos la educación.
A mí me sorprendió cuando me fui a leer la reforma, vi que solo tenía 60 páginas, el PDF solo son 60 páginas. Y el contenido dista mucho de ser revolucionario. Y vaya, me sorprendió porque en general las reformas de nuestro gobierno, de las 300, no pasa casi ninguna. Y esta, muy muy breve, vaya, no, casi todo eran matizaciones. No sé, no creo que haya sido... La reforma, desde luego, como independientemente de los recortes, no hubiera sido relevante, porque al final se introducen dos enmiendas que facilitan, dan facilidades a las escuelas privadas, pero esto no es una amenaza para las escuelas públicas, ni mucho menos, más bien lo hace más sostenible si consiguen más clientes las escuelas privadas. Pero bueno, ya sabes que en este país, en fin, cualquier cosa que desafíe el establishment es una declaración contra el pueblo.
Sí, claro. Bueno, yo también he leído la ley, y sí, la verdad es que es bastante escueta en contenidos, y por eso no veo tanta diferencia, ni mucho menos motivo de alarma, para ni siquiera justificándolo poniéndome en las carnes de otra gente que piense de forma diferente, es que tampoco es para tanto. Sería como, bueno, dentro de el establishment, pues cambiamos un pelín. Bueno, no tiene mucho más. Lo que pasa es que hay que aprovechar cualquier chispa para justificar la existencia de ciertos colectivos, para justificar o recordar más bien ciertas consignas, y eso es lo que menos me gusta. Por eso he hablado del chocolate en la introducción, y los dulces y tal, que pueden engordar, recordemos.
Pues muy bien. Yo esto es todo lo que te he traído. Te iba a hablar de doctrina de Parot, pero ya veo que lo ha hecho un Aitor. Así que...
Diego.
Hasta otra, ¿no?
Ha sido Diego. Diego. Que no sé dónde vives, Enrique. Bueno, pues sí. Muchas gracias por estar aquí, Enrique.
Nada. A ver si nos vemos más a menudo. Un placer.
Pues hasta la próxima y ahora pasamos con Aitor. Ahora la sección liberal con Aitor Aizpitarte. Buenos días, Aitor.
Buenos días, David. Pues esta semana de nuevo vengo con una selección bastante variada de recomendaciones. Y para empezar, un estudio del Cato Institute que he encontrado gracias a una extensa discusión que está manteniendo Juan Ramón Rayo en su página de Facebook, que también de paso os recomiendo. Y el estudio, bajo el título de Private Education is Good for the Poor, compara principalmente tres poblaciones, en concreto Hyderabad en India, Ga en Ghana y Lagos en Nigeria. El exhaustivo estudio, ya que los nombrados países, o más bien sus gobiernos, no disponen de datos sobre la totalidad de centros educativos, al no estar muchos registrados oficialmente, se preocupa por las principales características que definen una buena educación, como pueden ser el ratio alumno-profesor, la calidad de las instalaciones, es decir, acceso a electricidad, agua, material escolar, y por supuesto los resultados obtenidos por los alumnos. La comparativa evidencia que hasta en los países más pobres, la educación totalmente privada mejora las prestaciones ofrecidas por la gubernamental, y además a un menor coste, obviando el hecho de que no es subsidiada mediante el latrocinio estatal. La educación privada en los sitios estudiados cubre la mayoría de la demanda en educación porque así lo prefieren los padres, que en cuanto pueden se desligan del Estado. Incluso en estas escuelas privadas hay un porcentaje de alumnos significativo que acceden gratis, los más desfavorecidos. Como dice el estudio, hay pobres subsidiando a muy pobres. Y bueno, es muy recomendable. Segundo, un artículo de Toby Baxendale para el Mises sobre el gen egoísta de Dawkins. El artículo titulado The Selfish Gene, Social Darwinism and Human Cooperation resulta ser una crítica a la obra más difundida sobre el tema desde que se publicara en 1976. Dawkins, tras concluir que los seres humanos tenemos lo que él denomina el gen egoísta, que hace siempre que busquemos nuestro beneficio propio o individual, abocándonos a un estado de naturaleza en el cual sobrevive el más fuerte, aboga por rebelarnos contra nuestros genes y abrazar la cooperación social. Pues bien, el autor del artículo, alejándose de darwinismos sociales, nos propone una solución más bien adecuada a nuestra naturaleza. Es decir, dejar que nuestras tendencias egoístas salgan a la luz, pues son el mejor vehículo para la cooperación social, representada por el mercado, por la cooperación voluntaria y espontánea, así beneficiándonos todos y cada uno de nosotros. Y por último, un artículo de un medio no demasiado en nuestra línea, hablo de la revista The Economist, pero que recomiendo, porque bueno, trata sobre un hecho bastante curioso. Se titula Double Trouble, ha sido publicado esta semana, y resulta muy útil para entender la situación de la duplicidad de divisas en Cuba. Un país, dos divisas, con esta frase empieza el artículo. En él nos cuentan los problemas que está causando el estricto régimen monetario y a la vez absurdo de la isla caribeña. Resulta que tienen dos tipos distintos de pesos, ambos cubanos, pero con diferente valor, lo cual crea una brecha bastante manifiesta en la población, ya que uno multiplica por mucho el valor del otro. De hecho, no solo eso, sino que, como menciona el artículo, mientras la mayoría son pagados en un tipo de peso, los precios de los bienes de consumo están en la otra moneda. Ahora el Consejo de Ministros plantea unificar ambas divisas, con obvias consecuencias en el corto y medio plazo. Si tienen dos valores distintos, probablemente una parte de la población se encontrará de la noche a la mañana con que su moneda ha aumentado de valor y la otra justo lo contrario. Este es solo unos problemas. El artículo menciona más potenciales problemas que ya veréis. Pues bueno, esto es todo por hoy.
Bueno, muchas gracias, Aitor. Es todo bastante interesante. Ya para terminar, les diré a los oyentes que pueden enviarnos sus consultas a elreydeorospodcast@gmail.com, donde les atenderemos y responderemos en el próximo programa sus preguntas. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos y hasta la próxima. Espero que les haya gustado.